En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta? Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico semanal dedicado al apasionante mundo del turismo desde una perspectiva profesional. Aquí se habla de economía, de política, de negocio, de sociedad, pero todo ello vinculado con el turismo. En las ondas de Capital Radio una semana más ahondaremos en el sector económico más importante de nuestro país y hoy hablaremos de las críticas gastronómicas y de la importancia o no de tener una buena reputación online. Conoceremos si una buena presencia digital atrae a turistas y a locales. Analizaremos, por ejemplo, cuál es el impacto que tiene una crítica. Veremos si la hoja de reclamación está obsoleta o no. Y también veremos si la queja pública ha dado paso a, bueno, a una especie de nueva manera de concebir la vida digital. Y para ello, como cada semana, contaremos pues, con diferentes invitados. Estarán con nosotros Laura Martínez, portavoz de TripAdvisor en España. También Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería y Restauración, Mirko Carturán, chef del restaurante homónimo Mirko Carturán Cuiné, Javi Suárez, que es gastrónomo y periodista de Locos por la Gastronomía, y aquí en nuestro estudio agradecemos mucho la presencia de Alfredo Suchomel, él es director general de Bull Hotels y también es cónsul de Austria para la provincia de Las Palmas. Don Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Bungalow 103.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, la primera pregunta es importante para el tema que estamos tratando. ¿Cómo de importante es gestionar la reputación online para una cadena como la de ustedes?
Hoy en día es súper importante. Es decir, es algo que no se puede negar. La dificultad está en gestionar toda la información que llega al consumidor y a nosotros. Es decir, para llevarlo al día es bastante complicado.
Es un poco un trabajo casi de artesano, cada día ver.
Sí, desde luego. Y llega un momento que, según el tamaño del negocio, llega un momento que hay que dedicar a una persona para llevarlo, ¿no?
¿Y verdaderamente tiene impacto? Es decir, ¿notan ustedes que la gente va más si hay críticas negativas, que además en su caso ya va tanto por hoteles como por restaurantes?
Esto, la crítica negativa, bueno, siempre existe. En el momento que se le da al cliente una posibilidad de reclamar, pues la suele usar siempre y cuando que está usado, esto justificado. También hay críticas sin justificación. Esto son los peligrosos, digamos, que hay que hay que contestarlas sobre la marcha y enfrentarse con ellas. Y si están justificados, pues esta crítica, pues hay que quitar la causa, eliminar la causa. Si es justificada, pues la quitamos cuanto antes, ¿no? Porque el cliente tiene razón. Si no tiene razón, entonces ya es más complicado.
Y, por ejemplo, en el caso de Bull Hotels, que además tienen hoteles y restaurantes, ¿no? ¿Qué cree que la hoja de reclamación en este ecosistema nuevo digital ha quedado obsoleta? ¿La gente ahora se queja más por internet o sigue pidiendo una hoja de reclamación para decir, oye, esto no me ha gustado, o esto sí, o no?
La hoja de reclamación sigue existiendo y sigue habiendo clientes que la solicitan. Y también gente que no son clientes, pero se creen con el derecho de poder reclamar. También existe, sí.
¿Y eso en qué contexto, por ejemplo? ¿Alguien, un cliente, bueno, que está enfadado, que busca algo gratis? O
por ejemplo, en el Hotel Reina Isabel tenemos un aparcamiento que es para los clientes del hotel y pues llegan gente que piensa que tiene derecho en aparcar y aparte de que aparquen, que le gestionamos su plaza, digamos. Es decir, que yo aparco y yo le dejo la llave y usted me la devuelve cuando yo vuelvo aquí. Y mientras tanto, ustedes mueven el coche según su necesidad. Pero si no está hospedado, pues no hay justificación, desde luego.
Hombre, desde luego, sí. Eso sí, ya pero... rosa, ¿no? El cara dura, de alguna manera. Sí, reclamar bueno. por algo por lo que uno al final tampoco tiene derecho.
Y después, bueno, como no le hacemos caso, pues entonces pide las otras reclamaciones. Y en este caso se la damos, porque el inspector que la lee y que le toca gestionarla, pues verá que realmente no es una reclamación justificada.
Claro. Bueno, pues para hablar de quejas y para hablar de plataformas digitales, tenemos a Laura Martínez, que es portavoz de TripAdvisor España, probablemente la web más conocida de quejas. Laura, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Hola, buenos días, Jessica.
Bueno, la primera pregunta. Está claro que TripAdvisor es una web que tiene muchísimo éxito. Mi pregunta va, ¿se queja la gente más cuando está enfadada?
Me gusta que me hagas esa pregunta, Jessica, porque te diría que la respuesta es no. Fíjate, la mayoría de los comentarios que se publican en TripAdvisor son positivos. De hecho, la calificación media en TripAdvisor ha aumentado cada año en los últimos 10 años y ahora se encuentra en más de 4 sobre 5, lo que demuestra que los estándares pues están mejorando. De hecho, además, si me permites que os ponga un ejemplo reciente, hace muy poquito, hace unos meses anunciamos nuestro estudio anual que hacemos sobre la calificación media otorgada por los viajeros a los establecimientos aquí en España, uh-huh. y los cuales han experimentado un incremento muy importante desde los últimos 5 años. Han aumentado, pues fíjate, desde una puntuación media en 2012 de 4,11 de un máximo de 5, a 4,16 en 2016. Por lo tanto, como os comentaba, esto demuestra que los estándares están mejorando.
También demuestra, ¿no?, que la gente, a lo mejor, si hay una crítica negativa, pues toma nota y a lo mejor intenta mejorar, ¿no?
Efectivamente, es una oportunidad para que los negocios, ya bien hablemos de restaurantes, de atracciones, de hoteles, es un feedback gratuito que tienen a su disposición y que les puede ayudar a mejorar muchísimo, a veces cosas que no son conscientes de ellas y que los propios usuarios que han estado allí le dan pistas para ello.
Claro. Y Laura, si se produce una crítica negativa, hemos visto pues que a veces se hacen virales pues algunas contestaciones, ¿no? ¿Cómo hay que responder a ella?
Sobre todo, dar las gracias al usuario por el tiempo que ha dedicado a compartir su experiencia. Al fin y al cabo, es un tiempo que han dedicado tanto para compartir una negativa, Jessica, como para compartir una positiva, ¿no? O sea, en ese sentido, cualquiera de los dos tipos, siempre hay que agradecer ese tiempo que se ha dedicado. Y algunas recomendaciones que damos desde TripAdvisor, pues por ejemplo, ofrecer una respuesta rápida, demuestra pues a los futuros y posibles huéspedes que se preocupan por la atención al cliente y además permite presentar el punto de vista sobre la situación comentada en la opinión, lo que permite claro. pues eso, que futuros huéspedes puedan conocer la versión de la historia también por parte del negocio. Por otro lado, contestar de una manera amable. En ese sentido, pues en la respuesta de la dirección que tienen disponible en TripAdvisor los negocios, no solo lo leerá el propio autor de la opinión, sino que también otros posibles clientes que se estén planteando, pues imagínate, efectuar una reserva o reservar para ese hotel o ese lugar de interés, pues es una información muy importante y es importante además eso, pues ofrecer una versión en un tono profesional y amable, ¿no? Lo último que se debe hacer en ese sentido quizás es pues dar una respuesta quizás más a la defensiva, tomarlo como algo personal, quizás eso no es lo más recomendable. Como te comentaba también, pues eso, dar las gracias, mostrar el agradecimiento por ese tiempo que han dedicado, atender cada problema de una manera específica, es decir, si la opinión incluye una queja específica, pues explicar las acciones que se han llevado a cabo para solucionar el problema, de modo que otros clientes futuros pues que puedan ver que esa situación está resuelta. Y luego, por último, también pues recomendar destacar cualquier comentario positivo que se haya podido realizar el viajero, incluso aprovechar para mencionar servicios relacionados o algunas mejoras previstas que tenga el negocio. Estas serían como un resumen las recomendaciones.
Claro, un poco anunciarse, ¿no? No solo contestar, sino también aprovechar y decir las ventajas, ¿no?
Claro, efectivamente. Es, al fin y al cabo, aunque estemos hablando de internet, al final son pues recomendaciones que cualquier servicio de atención al cliente pues hace, ¿no? Normalmente.
Y Laura, ¿puede una mala reputación online hundir un negocio? O sea, es decir, ¿cómo importante es pues mantener esto activo, contestar a los mensajes, tener una reputación online buena, buenas críticas?
La reputación online es algo ahora mismo pues fundamental, y los negocios de hecho cada vez lo ven más, ¿no? En ese sentido. Hay que tener en cuenta también que cuando un viajero está consultando un negocio, un restaurante, ¿no? Una atracción, no leen solamente una opinión. Según estudios que hemos realizado, la mayoría de la gente lee entre 10 y 12 opiniones, es decir, que hacen como una especie de radiografía, digamos, ¿no? Del sitio que van a reservar. Por supuesto, es muy importante el tema de la reputación online, de contestar a los usuarios, y de hecho la mayoría de los negocios saben la importancia que eso tiene y lo que les ayuda a mejorar. Y luego, aparte, claro, hay que tener en cuenta también que cómo viajamos ahora y cómo planificamos ahora no tiene nada que ver, o sea, cómo lo hacíamos hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Que íbamos a una agencia de viajes, te enseñaban unos folletos, ahora mismo tienes una información riquísima en plataformas, en este caso, pues como es TripAdvisor, en la que tú puedes chequear incluso el tipo de viajero, digamos, ¿no? Que ha dejado la opinión, puedes ver si es un viajero afín a ti o si es un viajero a lo mejor que suele viajar más en familia o es un viajero que suele viajar más a la aventura. Es decir, que en ese sentido es una información riquísima, pero tanto para los dos puntos de vista, ¿no? Tanto del viajero como de los negocios. Pero sin duda diría que para los negocios antes se gastaban, por ejemplo, mucho dinero en estudios de marketing, ¿no? Para conocer el feedback de su propio negocio, y ahora mismo tienen la información más actualizada a golpe de clic, como quien dice.
Claro. Pues Laura, nos apuntamos todos estos consejos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del teléfono y un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo muy fuerte.
Alfredo, decías que no. No sé si a lo mejor Laura decía que el viajero es mucho más activo, lee muchas críticas, no sé. ¿Qué opinas de eso?
Perdón, yo recibo muy mal ahora mismo la señal.
La señal, ay, perdón. Bueno, te repito la pregunta. Laura nos decía que el viajero es una persona que es mucho más activa, no solo lee una crítica, porque por cada crítica negativa, que puede ser pues un error, hay a lo mejor 30 positivas, y al final el viajero pues no solo lee una, sino lee varias.
Sí, cierto es. Cierto es. Es decir, es una especie de termómetro que la opinión de los distintos clientes al final sirve para formarse el usuario una opinión si vale la pena usar este sitio, sí o no. Lo que pasa es que en algunos casos se ve que la cualificación que dan los viajeros a un restaurante, por ejemplo, ponen un negocio como número uno de todos los que están disponibles en la plaza, cuando realmente la razón por qué lo ponen como número uno es simplemente que el precio es muy barato.
Claro.
Pero cuando un usuario va porque dice que me voy al número uno de esta ciudad, posiblemente se ve defraudado porque no ha buscado un restaurante barato, sino ha buscado el restaurante mejor.
Claro.
Y en este caso no coincide.
Claro. De eso, un poquito más adelante hablaremos de esto, que la opinión es tan variable y responde a tantos estándares como personas que opinan, ¿no? Entonces, al final es un poco complicado establecer un ranking, hablaremos más adelante, pero ahora, como cada semana, vamos a dar paso a las noticias de actualidad en el sector del turismo, que como siempre nos lo trae Turinews, www.tenews.es.
El vigilante del faro.
Suiza carga contra Booking por abusos de comisiones. El organismo de control de precios de Suiza ha iniciado un procedimiento contra Booking tras encontrar signos de abuso de precios. Concretamente, investigan si las comisiones que los hoteleros suizos deben pagar a la compañía son desproporcionadas o no. Según el director del organismo, la famosa web de reservas de alojamiento no tiene interés en negociar dichas comisiones. Por su parte, Booking argumenta que las comisiones cobradas son comparables con la competencia y con las de otros países. España multa a Facebook con 1,2 millones de euros. Facebook ha sido multada por la Agencia de Protección de Datos de España por dos infracciones muy graves. Según un informe emitido por la agencia, la red social trata datos especialmente protegidos con fines publicitarios y lo hace sin el consentimiento expreso de los usuarios desde hace bastante tiempo. Entre los datos que se utilizan están los del sexo, gustos personales, entre los que se encuentran los destinos vacacionales, por ejemplo, el sexo o la religión, además de los datos de navegación. Dos hoteleras españolas podrían irrumpir en el top 10 mundial. A pesar de que, históricamente, el mercado hotelero español se ha caracterizado por el pequeño tamaño de sus grupos hoteleros, la tendencia podría variar sustancialmente, y es que podría producirse la fusión entre NH y el Grupo Barceló. El Grupo Barceló, tal y como se ha hecho eco el diario El Confidencial, ha solicitado un estudio al Banco Santander para que analice la viabilidad de la unión de ambas compañías. Una unión que, de producirse, desbancaría a Meliá como la principal hotelera española. España formará parte de la mayor red de ciclistas de Europa y lo hará junto a otros 6 países: Noruega, Escocia, Inglaterra, Irlanda, Francia y Portugal. Se trata de Atlantic on Bike, una ruta ciclista que comienza en Extremadura y para la que se ha invertido casi 5 millones de euros. El proyecto pretende mover la salud, el turismo y el deporte y pone de relieve el éxito del cicloturismo, una tendencia en auge. Ámsterdam baraja incrementar sus tasas turísticas. La idea de la capital es evitar el turismo barato y para ello cobrará 10 euros más a todos los visitantes que decidan visitar el país. Y es que, a pesar de que cerca de 17 millones de personas visitaron la ciudad en 2016, más de la cuarta parte de los viajeros se alojaron en hoteles económicos del centro, según datos del ayuntamiento. Una tendencia que quieren cambiar, ya que consideran que este tipo de turismo no gasta dinero en la ciudad y consume demasiados recursos naturales. Multas de 9.000 euros por inflar los precios de turistas en Galicia. La Xunta de Galicia ha sancionado a 11 establecimientos hosteleros en Vigo por cobrar más a los turistas. Desde el gobierno gallego consideran que esta práctica de inflar los precios es ilegal y discriminatoria. Además, recalcan que pueden perjudicar al sector hotelero. Según parece, coincidiendo con la celebración del partido de fútbol Celta de Vigo contra el Manchester United, muchos bares de la zona incrementaron sus precios. Ahora, los establecimientos se enfrentan a multas que van desde los 900 hasta los 9.000 euros. Madrid, único destino cuyo principal mercado no es europeo. Madrid es la única comunidad autónoma en la que el principal mercado emisor de turistas no está ubicado en Europa. Según datos oficiales, durante los 7 primeros meses de 2017, Estados Unidos es el principal país de origen de los visitantes que llegan a la capital de España. Casi 500.000 de norteamericanos han llegado en los 6 primeros meses del año, unas cifras que suponen un incremento del 37% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Volvemos aquí a Bungalow 103 después de haber escuchado toda la actualidad turística. Estamos con el señor don Alfredo Suchomel. Él es el director general de la cadena Bull Hotels y además es el cónsul de Austria para Las Palmas. Y lo tenemos aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, antes hablábamos, antes de dar paso a las noticias, que la crítica de por sí es algo completamente subjetivo.
Correcto.
Es decir, cada uno pues conforma unos parámetros, con lo cual al final, ¿qué hace desde el hotel, no? ¿Cómo enfrentarte a eso, no? De alguna manera, ¿cómo lo gestionan?
Bueno, si es una crítica que consideramos negativa, injustificada, bueno, sobre la marcha se contesta y se habla con TripAdvisor diciéndoles que esta crítica pues no tiene sentido, no tiene justificación. Y por otro lado, si es una crítica justificada, pues la contestamos sobre la marcha. Y por otro lado, pues tratamos de erradicar la falta también sobre la marcha, ¿no?
Y Alfredo, hemos notado que últimamente está muy de actualidad que cocineros, empresas de hotel o hoteleras están muy en contra de webs pues como TripAdvisor, también Google tiene una parte de opiniones, Trivago, digamos que no están del todo a favor, ¿no? Usted, como director de Bull Hotels, ¿está en contra, está a favor, le parece bien, le parece regular?
No, estoy a favor porque la mayoría, como dijo antes la señorita, la mayoría de los comentarios que dan los clientes son correctos, y dentro de los miles que se están teniendo, pues siempre habrá algunos. Exacto. Que se están pasando, ¿no?
Al final usted está diciendo algo que ha dicho ella de alguna manera, ¿no? Que es como hay que tomarse la crítica como algo positivo porque siempre alguien habrá,
claro,
que critique.
Claro, si es una crítica constructiva, pues nos ayuda en mejorar nuestro servicio, ¿no?
Tenemos al otro lado del teléfono, estamos esperando a Emilio Gallego, que es el secretario general de la Federación Española de Hostelería y Restauración, y vamos a ver si puede entrar la llamada porque nos interesa mucho este, como representante, ¿no?, del sector hotelero, si existe malestar o no, porque más adelante veremos que hay una especie de casi, no sé si complot, pero sí de movimiento en contra de estar en estas webs porque no te piden permiso para entrar, ¿no?, de alguna manera.
No se me ha ocurrido pensarlo. Es decir, yo tengo que saber que el usuario, cuando se le da la herramienta, la usa según un buen criterio, y si él es una persona que quiere buscar una especie, pues llámase venganza contra alguien o contra algún establecimiento, bueno, pues él pondrá una crítica injustificada, en cuyo caso TripAdvisor te da la posibilidad de contestarla, ¿no?
Claro. Tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico a Emilio Gallego, el secretario general de la Federación Española de Hostelería y Restauración. Emilio, muchísimas gracias por estar ahí.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, hoy estamos hablando de las críticas gastronómicas. Te quería preguntar, ¿hay malestar en el sector de la hostelería por esta manera, bueno, por las críticas, digamos, digitales?
Bueno, a ver, el conjunto, es decir, el sistema, es algo que hay que entender que es hoy una realidad y que lo que ha supuesto es una transformación digital de lo que en su momento era el boca a oreja, el boca a boca, de lo que nos comunicábamos de los establecimientos. Es cierto que Internet lo que ha supuesto es un grandísimo altavoz de este tipo de comentarios. ¿Qué nos preocupa a nosotros, a los empresarios del sector, sobre este tema? Que las opiniones vertidas tengan veracidad, que las opiniones vertidas sean contrastables, que sean de fuentes de información ciertas, es decir, que sean de clientes que han vivido esa experiencia y por lo tanto no son falsas y no sean comentarios falsos, y que tampoco sean las plataformas un instrumento para que puedan actuar situaciones de difamación o incluso en algunos casos aislados, pequeños, concretos, pero de auténticos chantajes que también se podría llegar a producir. Entonces, lo que nos parece es que las plataformas tienen que tener mecanismos de contraste, de validación, de aseguramiento, de que estemos realmente recogiendo opiniones de clientes reales, de personas que han pasado y han disfrutado de ese servicio por el restaurante, y que también permitan, por supuesto, la interactuación, la respuesta, la contraparte de lo que la empresa tenga que expresar en cualquiera de esas situaciones.
Emilio, tú has hablado de la palabra chantaje. ¿Tú crees que mucha gente critica para que a cambio pues, se le invite al hotel, al restaurante, se le pague algo? No sé.
En muchos casos nos parece que, porque a ver, lo que está ocurriendo aquí es de cientos, de miles, de millones de servicios de hostelería que se producen, pues, de prestación de un hotel, de un restaurante, de tomar una copa en un sitio. Son millones de prestaciones de servicios al año las que se realizan. Puede haber dentro de todo ese volumen errores, puede haber alguna dificultad, puede haber algún producto que a lo mejor está en mal estado, pero lo que siempre ha ocurrido en estas ocasiones es, en ese momento, para algo tenemos al camarero, para algo tenemos al profesional que nos está atendiendo, decir, oiga, esto no funciona, esto no está bien, cámbiemelo, o esto no es lo que ponía en la carta, ¿no? Este tipo de cosas sobre la marcha en la mayoría de las ocasiones son perfectamente solucionables y no tienen mayor consecuencia que algún minuto de espera más, y en cambio vemos que hay comentarios, dices, bueno, pues si tuviste ese problema, si tuviste esa complicación, si el servicio estuvo tan mal prestado, te aguantas, te esperas y luego sales y lo estás publicando en una plataforma de comentarios, ¿no habría sido más sencillo realizar la corrección sobre la marcha? En casos de este tipo, donde hay reclamaciones contra la empresa, en estas situaciones, es donde nos parece que hay un ánimo que no es el positivo de cooperar y el de solucionar un problema puntual, ¿no?, que se te está produciendo en ese momento, sino que hay un ánimo pues un poco más negativo, difamatorio, pues un sentido malo, digamos, en ese comentario. Y efectivamente hoy hay mecanismos, lo estamos viendo, hay hackers, hay operadores que van en contra de las operaciones digitales de muchas compañías, que les torpedean las páginas web, que sí. Es decir, Internet no puede ser un territorio sin control, Internet no puede ser un territorio impune, Internet tiene que ser como la vida real, que cuando se producen situaciones de abusos, situaciones de coacciones, etcétera, o de difamación, pues tengamos posibilidad de defendernos y de actuar.
Y, Emilio, usted está diciendo que, bueno, de alguna manera Internet sí que es verdad que deja un poco el anonimato, lo protege, la impunidad. De alguna manera, las críticas negativas o una mala presencia, una mala reputación digital que se dice hoy en día, ¿conlleva menos clientela para un restaurante, o considera que realmente un buen restaurante al final siempre prevalece el boca a boca, gente pues bueno que ha ido y que tiene una cierta fiabilidad, ¿no?
Lo que hoy es un hecho es que la reputación digital hay que gestionarla. O sea, no se puede estar solamente a la reactiva, es decir, reacciono una vez que he tenido una mala crítica, que he tenido un conflicto, sino que hay que interiorizar que hoy la gestión de nuestra reputación en las redes sociales y en Internet es algo esencial, fundamental, y de igual manera que se tiene cocina, de igual manera que se tiene un grifo de cerveza, tengo que tener mi gestión en redes sociales y la gestión de mi reputación, igual que hago publicidad, igual que cuido la carta, que cuido la información, que cuido la profesionalidad de los profesionales del establecimiento en la comunicación con mis clientes. Todo esto lo tengo que tener en cuenta hoy en Internet. Por lo tanto, hay que ser proactivos en ese sentido. Hay que partir de la base de que es un instrumento muy positivo de difusión, de promociones, de comunicación, de activación, de relación permanente con nuestros clientes. La mayor parte de la funcionalidad de Internet y de las plataformas es positiva para los establecimientos. Lo que también, incluso como clientes, incluso como lectores de estas críticas, tenemos que empezar a discernir es que cuando los comentarios son anónimos, cuando los comentarios no están soportados por una prueba que atestigue que efectivamente esta persona que está escribiendo ha sido cliente en este establecimiento, está aportando un documento, está aportando un soporte importante de credibilidad, hay que empezar a desconfiar de muchos de estos comentarios, que en muchas ocasiones puede ser incluso competencia desleal, ¿por qué no? situaciones que pueden ser, pues desde luego, de desconfianza por parte de los clientes. Y en ese sentido, por eso nosotros lo que decimos es que las plataformas, para ganar credibilidad y para dar fiabilidad a la información que dan, lo que tienen es que establecer sistemas de comprobación de veracidad de las informaciones que recogen.
Pues Emilio Gallego, muchísimas gracias por atender la llamada. Nos quedamos con todo esto que ha dicho y estamos aquí para alguna otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Por el interés. Un saludo. Adiós.
Bueno, y después de haber hablado con Emilio Gallego, vamos a dar paso a nuestra sección La Escapada. Ya saben que como cada semana les proponemos un sitio diferente y nuevo para desconectar, así que nada, aquí la escuchamos.
La Escapada.
Hoy nos perdemos por la capital de Aragón. Hoy les proponemos una escapada a una ciudad amable, milenaria y cargada de historia. La capital de Aragón, Huesca, es la principal puerta hacia los Pirineos. Además, un claro ejemplo de cómo una ciudad puede combinar la historia, la pasión por la naturaleza y la cultura en apenas unos pocos kilómetros. En Huesca hay restos romanos, árabes, cristianos, pero además una modernidad actual que la convierte en una ciudad cosmopolita y moderna. Por todo ello, la capital tiene mucho que ofrecer a los viajeros inquietos y la convierten en la perfecta escapada para unos días. Por eso, hoy les proponemos algunas paradas imprescindibles para disfrutar de la capital ostense. El Parque Nacional de Ordesa, visita obligada tanto en verano como en otoño y en primavera, no así en invierno por las altas temperaturas. Un paraíso muy singular, con flora y fauna autóctona en donde disfrutar de la naturaleza y paseando por los diversos senderos. La Plaza Mayor de Ainsa. Descubrir sus pequeñas calles y saborear algunos de los restaurantes de la zona es casi obligatorio. El Monasterio de Jaca, denominado San Juan de la Peña. No se puede entender el Reino de Aragón sin visitar este monasterio enclavado en la roca a muy pocos kilómetros de la ciudad. La Plaza Luis López Ayue, popularmente conocida como la Plaza del Mercado, ya que aquí estaba situado el Mercado de Abastos en 1976. En la actualidad, es la plaza principal de las fiestas locales de San Lorenzo. No nos podemos olvidar del Parque Miguel Servet, el pulmón del centro de la ciudad. Se trata de un espacio verde de más de 74.000 metros cuadrados, dedicado al teólogo y científico Miguel Servet. Y por último, pero no menos importante, perdernos por la Plaza de la Universidad, un sublime edificio barroco que acoge el Museo Arqueológico de Aragón. Así que una buena escapada para estos tres días podría ser la capital de Aragón.
Iremos allá todos juntos.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Volvemos a Bungalow 103 y antes de seguir con nuestro invitado de hoy, el señor don Alfredo Suchomel, tenemos al otro lado del teléfono a Mirko Carturán. Él es chef y propietario del restaurante homónimo Mirko Carturán Cuiné. Mirko, muchas gracias por estar ahí.
A vosotros.
Bueno, la primera pregunta, ¿qué opinión te merecen webs como TripAdvisor?
¿Qué opinión tengo? Pues, bueno, en un principio una opinión que no es positiva de cara a nuestros negocios, en línea general. Pero bueno, cada uno que piense lo que crea mejor.
Mirko, además hace poco te han citado en un artículo del Confidencial, un artículo que ha tenido relativamente mucha repercusión, precisamente porque tú decías que todo aquel cliente que venga de TripAdvisor, pues de alguna manera tampoco te lo crees tanto, ¿no?
Bueno, a ver. Yo lo que quiero poner en primera fila o resaltar o comentar es la situación es muy simple. Aquí hay unos portales de internet, encabezado por TripAdvisor, porque ese es el más popular, que hace un trabajo hacia nosotros que no nos da ningún favor, si queremos decir. Lo primero es que nosotros como cocinero, al tener una profesión que está de cara al público, entendemos las críticas. es como un músico, como un futbolista, como, como un actor, vivimos del público y el público pues, pues puede gustarle o no y puede criticar o no. Entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. La otra cosa es cuando hay portales que primero se hacen rico a costas nuestras, segundo, no nos piden permiso a la hora de ponerte en sus páginas, y tercero, pues digamos, los algoritmos o digamos el filtraje de opinión es bastante discutible.
Pero Mirko, ¿no es cierto que por cada crítica negativa que hay, hay como muchas positivas? Es decir, es que al final prevalece el cliente honesto que de alguna manera dice, oye, a mí me ha parecido fantástico.
Claro, pero ¿el problema cuál es? El problema es, y yo lo puedo decir un poco por mi caso particular, es que cuando tú descubres que te están haciendo críticas que son falsas, entonces esa credibilidad, que seguramente hay muchísima, y podemos decir que a lo mejor habrá el 60, 70 o el 80% de críticas que son veraz, hace descreditar todas estas. ¿Por qué? Porque no hay un control a la hora de filtrar pues lo que son crítica puramente dañina hecha por la competencia, hecha por amigos de la competencia o hecha por lo que sea, por motivo X, hace descreditar todas las que son veraces.
¿Tú crees que esto ocurre? Es decir, que de alguna manera para competir con un restaurante, pues mandas a gente que escriba mal.
Seguro, sí. Yo, a mí me ha pasado. Yo conseguí descubrir pues muy al principio. Por eso nosotros cortamos de raíz desde un principio, porque mucha gente dice, sí, pero tú te quejas, pero tiene muy buena crítica en internet. Y así, pero hace unos años pues empezaron a aparecer una serie de críticas que no tenían ni pie ni cabeza y conseguimos descubrir hasta la persona que la hacía. Debido a la ley de protección de datos no se podía denunciar, no se podía, digamos, no podían poner prueba en ese sentido. Pero eso te está demostrando que si hay alguien que tiene interés en hacer daño a un local, o un restaurante, un bar, o una peluquería, o lo que sea, pues lo pueden hacer tranquilamente. Porque el anonimato da esta ventaja.
Yo, para poner al oyente en situación, hay que decir que su restaurante, Mirko Carturán Cuinet, tiene una media altísima en TripAdvisor, o sea que la mayoría de opiniones son muy buenas.
Sí, no, yo lo que quiero decir, ¿cuándo pasó esto? Nosotros hicimos un vídeo que salió en nuestra página de Facebook, que tuvo mucha repercusión. Entonces, digamos, cortamos de raíz. A partir de aquí, no queremos participar más, tanto en las buenas críticas como en las malas. Porque también, como os digo, que hay personas que critican para hacer daño a algunos locales, también hay personas que hacen una, digamos, una discriminación positiva, o sea, que alaban restaurantes o locales que dices, bueno, habría que pensárselo, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Que no hay un control. No hay un control. Y este control hace dar pie a que cualquier pueda opinar de una manera descontrolada. Pero, ¿cuál es el grave problema de todo esto? Es que los portales hacen dinero sobre nuestros negocios. Porque a mí, muchas veces, cuando sobre todo al tema, a la época que hice el vídeo, la pregunta más frecuente dice, bueno, si no te gusta entrar en este juego, ¿por qué te has metido? Es que yo no he pedido poder estar en TripAdvisor o en otros portales de internet. Me han puesto sin permiso. Y estos portales hacen dinero sobre estos negocios. Entonces dices, bueno, a ver, si ya me habéis metido, por lo menos preguntarme si quieren un porcentaje. Entonces, pues me lo puedo pensar. Pero es que ni eso.
Ya.
Entonces dices, bueno, a ver, si tú te estás lucrando sobre nuestros restaurantes, por lo menos que sea veraz.
Pues Mirko,
lo mínimo que se puede pedir.
Mirko, muchísimas gracias por ser tan directo y tan claro. Nos quedamos con todo esto que sin duda nuestro invitado asentía con la cabeza. Así que nada, gracias por estar al otro lado y cualquier cosa, Bungalow 103 siempre tendrás un hueco.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Alfredo, decía usted que sí, que es verdad que hay gente, bueno, que aprovecha la crítica para hacer competencia.
Sin duda. Y se ven protegidos por el anonimato, está claro. Pero por eso he dicho antes, ¿no? Es decir, cuando aparece una crítica sin justificar, pues lo primero que hay que hacer es contestarla y TripAdvisor tiene que publicarla, tu contestación, ¿no?
Claro.
Pues si no, entonces es un juego que no funciona.
¿Y qué papel cree que juegan los gastrónomos en todo esto, los críticos gastronómicos más profesionales?
Bueno, hay críticos gastronómicos, que realmente son críticos gastronómicos, que son archiconocidos por todos, y los hay que se autonombran crítico gastronómico, que también los hay, y que cuya opinión normalmente no es la que funciona, la que realmente nos da una imagen veraz del establecimiento.
Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a un crítico gastronómico. Él es Javi Suárez. Él es gastrónomo y además periodista de Locos por la Gastronomía. Javi, muchas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, fuera de micros, hace unas horas hablábamos de que habías hecho críticas culturales y ahora estás haciendo críticas gastronómicas. ¿De qué sector has recibido más presiones y qué es más difícil de hacer?
A ver, yo de entrada, ¿te acuerdas que te decía que odio en la palabra crítico
cierto,
gastronómico
cierto.
O crítico cultural? Porque parece que la palabra crítico ya tiene una connotación peyorativa, que vas a buscar el fallo, a poner el pero a las cosas, y por lo menos en mi opinión nada más lejos de la percepción. Presiones por ninguno de los dos lados, porque no es la palabra presión lo que diría, porque uno se presiona. Presión por el trabajo, por intentar hacer las cosas bien. Entonces, sí, soy muy, me autopresiono, me autoxico bastante en intentar hacer las cosas bien. Sí me llama la atención en ese aspecto, en que cuando escribimos sobre una película, una obra de teatro, un concierto, un artista, nadie nunca me ha dicho, oye, detrás de esta reflexión, de esta crónica, de esta experiencia, de esta opinión, más que crítica, hay un equipo de personas trabajando y se está jugando con su empleo. Y eso sí me lo han dicho en la gastronomía, de, oye, pues esta crítica, si no te ha gustado el sitio, el decirlo, puedes jugar con el empleo de unas personas. Y yo no quiero jugar con el empleo de nadie, ni siquiera escribo para los restaurantes o para vivir las experiencias. Estaba escuchando ahora a la persona que estaba diciendo que efectivamente hay críticos gastronómicos que llevan muchísimos años en el sector y son muy muy reconocidos, y otros que se autodenominan críticos gastronómicos y que su opinión no tiene por qué ser tenida en cuenta. Yo creo que hay un punto intermedio, pero que puede haber un punto intermedio. Alguien lleva muchos años, si ha tenido la oportunidad de estar muchos años, y alguien puede empezar y intentar empezar haciendo las cosas bien, con formación, con educación, con rigor, con respeto, con transparencia, no limitándose a una zona concreta, la que sea, donde vive, sino viajando por distintos sitios, por distintos restaurantes, pagando sus cuentas en los restaurantes. Yo creo que ha habido un exceso de, oye, tú me invitas a comer y yo hago un public reportaje, y eso, ¿no?, que es muy loable, muy muy válido en un momento dado. Eso no es periodismo gastronómico, no es comunicación gastronómica o crítica gastronómica, no lo sé.
Y Javi, una pregunta. Por un lado, ¿hay mucha crítica comprada? Y por otro lado, ¿qué impacto tiene una crítica?
A ver, crítica comprada no me gustaría decir, no quiero pensar que lo hay. Puede haber public reportaje pactado. Oye, ven y te preparamos. Y más que pactado, hay una cuestión que creo que es lo que es interesante. Si saben que tú vas a ir al restaurante, si saben, por ejemplo, el restaurante X, el que sea, sabe que yo voy a ir, a lo mejor el chef se prepara, se esmera, saca todos los mejores platos, el mejor emplatado, el timing de servicio es el perfecto, el adecuado, porque estás preparado para recibir la visita de esa persona, ¿vale? Y a lo mejor mi experiencia es de un 10. Pero después otra persona, cualquier otro día, a mí me ha pasado de escribir y darle un 9 o darle un 10 o darle un 8 a sitios porque me ha parecido espectacular todo, y después me han escrito diciendo, oye, pues fui yo y esto no se podía comer y el servicio fue malo, y no dudo para nada en la experiencia de esa persona, porque la regularidad, el problema y la ventaja de la cocina es que todos los días termina y empieza. El otro día estaba con Diego Guerrero, el restaurante 16, 2 estrellas Michelin en Madrid, Cené en un restaurante, para mí, hasta la fecha, la experiencia más espectacular que haya tenido en mi vida, en una cocina, 170 euros, 150 euros de menú, los mejor pagados que he pagado muchísimo tiempo. Y al terminar hablábamos y le preguntaba, ¿cómo se gestiona el éxito? 2 años, 2 estrellas Michelin. Y me decía que no son 2 años, 2 estrellas Michelin. Cada noche se empieza y termina esa noche. Hay noches que hemos tenido un mal servicio porque no nos ha salido bien, somos personas, podemos fallar en cocina, claro que sí. Pues esa noche se acaba. Y si otra noche ha salido de maravilla, también se acaba esa noche. Es empezar día a día y esa regularidad es lo que hace grande a un restaurante. El impacto, no lo sé. O sea, a mí, por ejemplo, me llama la atención y también me entristece que tenga mucha más repercusión una opinión, no una crítica, una opinión negativa sobre un restaurante con una opinión positiva. Parece que nos gusta más regodearnos en lo malo que en lo bueno. Y ahí es otra reflexión. Quizás la gente está cansada que los medios de comunicación tradicionales solo hayan public reportajes. Es una cosa que lanzo al aire.
Y Javi, nos has hablado de que, bueno, que de alguna manera sí que es verdad que hay, no sé cómo decirlo, quizás hay una susceptibilidad mayor en el mundo de la gastronomía ante una crítica negativa. ¿Qué es más honesto, una crítica de alguien anónimo en TripAdvisor o una crítica de un gastrónomo?
Honesto, si están hechas con rigor y con credibilidad, son las dos. Lo que pasa es que TripAdvisor, en un momento dado, hay muchas personas que pueden escribir incluso sin haber ido al establecimiento, como se ha demostrado además en los últimos meses, de propietarios que han dicho, oye, me ha puesto, salió un hotel a nivel, creo que fue en el centro de la península, que dijo, oye, gracias por haber venido, porque la persona le puso un 2 sobre 5 estrellas, y le puso, gracias por haber venido a nuestro hotel, quedarte con nosotros, de darnos esta crítica, salvo que se te ha olvidado que abrimos dentro de un mes. O sea, fue como de, perdona, entonces yo creo que es importante el ser honesto, el ser claro, el ir con nombre y apellido y la cara por delante. Yo no me escondo, soy Javier Suárez, comunicador de Locos por la Gastronomía, colaborador de distintos medios de comunicación, y a mí me llama la atención me ha alegrado cuando en sitios que he ido y no ha estado bien, o a mí no me ha gustado por lo que sea, por cualquier motivo, pues después puedes hablar con el chef y te das su explicación y quedas otro día y hablas con él y él también se queda con la parte positiva de, ostras, pues si esto no estuvo bien, a ver en qué tenemos que trabajar para mejorar. De verdad, no me gustaría que se viera no es fácil hacer una opinión negativa de un sitio con solera, pero si ese día no estuvo la altura y fue casual cuando me tocó a mí, pues me tocó. Yo voy a los sitios con ganas de disfrutar, no con ganas de pasarlo mal. Entonces, yo creo que lo que sí me gustaría es que hubiera un poco también más de empatía y no más de ponerse a la defensiva por parte del establecimiento o del chef contra el que opina, y sí más un ejercicio de autocríticas por parte de todos, del que escribe, en mi oficio, como en mi caso, como el que opina anónimamente en redes sociales, que está en su perfecto derecho, como también la gente de cocina y de sala. No nos olvidemos que un restaurante lo hace grande todo, desde la sala, desde que entras por la puerta hasta que sales. No puede recaer todo el peso sobre la cocina, obviamente un factor fundamental, pero no todo el peso sobre la cocina.
Y Javi, la última pregunta, ya rápido, porque por cuestión de tiempo tenemos que acabar. Una anécdota, me contabas que una vez te llamó Chicote.
Sí, estuve en Yaquitoro, en Madrid, en la Gran Vía, está detrás de la Gran Vía, ellos acaban de abrir Castellana, y tuve una experiencia regular, o sea, no fue ni el sumum, ni el cumum de lo bueno, ni una cosa desastrosa, fue una puntuación creo que le di de un 6, pero hubo una serie de fallos en el servicio bastante llamativos, y fue lo que destaqué en el artículo. Pues Alberto Chicote me pidió el teléfono a nivel privado, me llamó y me dijo, oye, pues gracias porque yo no estaba en el establecimiento y con esas cosas puedo ver dónde poder mejorar y dónde poder trabajar para corregir los errores y nada más. O sea, fue una anécdota, pero eso no me ha pasado solo con Alberto, me ha pasado con cocineros de distintas partes de Canarias, que es donde más hago crónicas por todas las islas, y también de fuera de Península. Creo que es muy bueno que además nos conozcamos y que nosotros a la hora de sentarnos también en una mesa, al terminar, hablemos con el cocinero, le preguntemos sus intenciones, las intenciones de los platos. Es muy importante desde el camarero a la hora de traerte un plato en mesa, sepa transmitir lo que cocina ha querido, lo que el chef quiere transmitir. Todo es una experiencia a día de hoy, no todo es blanco ni negro. Y por supuesto, yo puedo estar también equivocado, no todos estamos acertados. Yo puedo, a ver, un día hay que saber diferenciar lo que te gusta a lo que no, porque a lo mejor hay un plato que a ti no te gusta porque el ingrediente X no te gusta, por poner un ejemplo, uno que me venga a la mente, la berenjena, que sí me gusta, pero un plato con berenjena está perfectamente ejecutado. Entonces hay que saber distinguir el gusto de la ejecución.
Pues Javi Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Bungalow 103. Un saludo y bueno, estamos aquí también en el estudio para cuando quieras.
Vale, un abrazo y un abrazo a toda la gente que esté ahí en la mesa o al otro lado del teléfono. Un saludo a todos.
Un saludo. Bueno, Alfredo, volvemos con usted aquí en el estudio. Un gastrónomo, una persona que critica por TripAdvisor, alguien que le gusta mucho comer, ¿dónde está la línea? ¿Dónde se establece una frontera de quién es quién?
Es muy difícil. Yo no creo que haya... No lo podría decir. Lo cierto es que está el hombre de experiencia, porque, como tú has dicho, que le gusta comer y que lo hace durante años... Casi como un deporte de visitar los distintos establecimientos para formarse una opinión de la plaza, digamos, de la ciudad donde está. Y aquí en Las Palmas pues hay una serie de personas que prácticamente han conocido, yo creo que todos los restaurantes de renombre, por supuesto, y algunos que quisieran serlos, ¿no? Pero la diferencia entre este hombre de experiencia y otro que tenga una base de estudios que puede realmente juzgar la ejecución de un plato, yo no podría decir cuál de los dos prefiero y cuál de los dos tiene mejor opinión.
¿Y a usted le ha pasado, o en su restaurante o incluso hoteles también, que gente que tenga presencia online le llame y le diga, oye, si me paga, voy y hago una reseña positiva, hago fotos, etcétera?
Gracias a Dios no me ha pasado. Pero si me llamasen alguien para hacer eso, pues yo le diría, normalmente le digo... Esto, mire, yo escojo a quien quiero que me publique, ¿no? No es que usted me diga, pues invítame y yo escribo. Eso no me vale.
Porque ahora, de hecho, justo esta semana, el blog del Comidista, que además es muy conocido del país, hablaba precisamente de esto, ¿no? De los nuevos influencers que se llaman de la gastronomía, que de alguna manera pues buscan cenar gratis.
Claro.
A cambio de claro, hablar bien y a lo mejor de que incluso les paguen, ¿no? ¿Hasta qué punto, claro, la honestidad se pierde a cambio de promoción digital?
Totalmente se pierde totalmente. Es decir, a mí, repito, si alguien me llama en este plan, esto yo le digo claramente que no me interesa.
Bueno, pues llegados a este punto del programa y cuando quedan pocos minutitos ya para acabar, vamos a dar paso, como cada semana ya saben, a nuestra sección más desenfadada. Damos paso al check-out.
El check-out.
Cuando la creativa te paga las vacaciones. En la era de Internet, en donde todo tiende a mecanizarse y robotizarse para conseguir efectividad e inmediatez, la creatividad comienza a ser un elemento diferenciador, algo único que nos recuerda que somos humanos y tenemos la capacidad de apreciar y crear ese plus que nunca podrían conseguir los ordenadores. Y eso es, a grandes rasgos, es la aplicación de reservas de alquiler vacacional Art Travel. Se trata de una especie de Airbnb dedicado a pintores, grafiteros, diseñadores, fotógrafos, tatuadores o videoretratistas, en donde no se paga con dinero, sino con arte. La aplicación digital, creada por la artista hongkonesa Luan Li, permite poner en contacto a anfitriones de todo el mundo con artistas para que intercambien alojamiento por obras de arte. A pesar de que se lanzó el pasado julio, la aplicación ya cuenta con más de 10.000 usuarios. Algunos de los anuncios publicados ofrecen, por ejemplo, alojamiento en Bangkok a cambio de crear un mural artístico o en Toronto, si un hotel quiere adornar su fachada y deja que el artista se aloje gratuitamente. En definitiva, una forma de valorar el arte y el artista, y además beneficiarse de una creación artística única.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Volvemos a Bungalow 103, ya faltan pocos minutitos para acabar. Don Alfredo, ¿qué es más difícil de regentar? ¿Un hotel, la reputación digital de un hotel, o un restaurante que a lo mejor la gente tiende a repetir?
Las dos cosas creo que son iguales en este aspecto. Cada vez más la gente utiliza los portales y yo, en mi caso, bueno, en los hoteles, tanto los hoteles como los restaurantes que están abiertos a la calle, pues tienen su yo diría igual, el número de usuarios es igual. Yo no creo que es una dificultad, es más bien la sorpresa que te llevas por algunas críticas que te pueden venir, que no te esperas. Y te descubres que tienen razón. Y entonces, por eso he dicho antes, en muchos casos es una ayuda que te presta el portal no te has dado cuenta de que estás fallando y te ayuda en corregir, ¿no? Yo aplaudo de que existan portales como TripAdvisor. Y por otro lado, sí estoy de acuerdo de que debe de haber un mecanismo que permite al restaurante o al hotel de defenderse en el momento que la intención de la persona que ha puesto la crítica es claramente dañina, es decir, no justificada, sino queriendo hacer daño, ¿no?
Pues con este balance, que yo creo que es bastante acertado de lo que ha sido el programa de hoy, que bueno, que al final las webs como TripAdvisor son un altavoz de opinión, algunas hechas con inquina, pero muchas de ellas hechas con honestidad, sobre que bueno, siempre tiene que haber un control y que estas opiniones sean veraces, y también darle la oportunidad pues al sector, ¿no?, de responder, incluso de tomarse la crítica como algo positivo.
Sí, es justificada, desde luego.
Exacto. Así que, bueno, llegados a este punto, ya nos podemos despedir. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos los invitados que han participado, a Laura Martínez, a Emilio Gallego, de TripAdvisor, de la Federación Española de Hostelería y Restauración, también a Mirko Carturán, chef del restaurante Mirko Carturán Cuiné, también a Javi Suárez, gastrónomo y periodista de Locos por la Gastronomía, y como no, don Alfredo Suchomel, muchísimas gracias por estar aquí.
Encantado.
Él es cónsul de Austria para Las Palmas y además también es el director general de la cadena Bull Hotels. A Carlos Nicolás, que está al otro lado realizando la parte técnica, y al conductor y presentador y director habitual del programa, él es Ignacio Moll. Muchísimas gracias por estar ahí a todos y nos vemos la semana que viene. No se olviden, nos pueden escuchar los podcasts de todos los programas en www.bungalow103.com, en la web de Capital Radio, y también, como no, estar alerta en las redes sociales, Facebook y Twitter. Nos vemos, hasta la semana que viene.